La que hay, buenas tardes, queridos foreros de Infoprisión. Este es el programa El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Son las 8 y 2 minutos, soy Gilan y aquí a mi izquierda tengo a Pitufo, que nos va a acompañar hasta las 9 y media de la noche. Buenas tardes, Pitufo.
Muy buenas tardes, otro lunes más, este caluroso también.
Realmente sí, la temperatura ha subido, como ha subido la temperatura del foro. Ya daremos cuenta ahora de los temas más calientes, si se puede decir así, sin ánimo de ofender a nadie. Y vamos a hacer el programa pues como siempre lo hemos distribuido. Primero unos toques sobre los temas penitenciarios jurídicos, un poquito del Facebook de la página, y el resto del programa, debido como siempre a la ausencia de foreros en la herramienta del Skype, pues lo vamos a dedicar al foro, al área de descanso, y a comentar pues quizás esos dos temas, como es el sistema penitenciario a debate y luego el hilo puesto por ti, por Pitufo, de los 1037 candados, ¿no? Que parece ser que, bueno, tiene mucha miga y hay diversos
puntos de vista
y, digamos, y situaciones, ¿no? Pues vamos a arrancar en unos. Pues arrancamos este apartado de las noticias penitenciarias. Pues como primera noticia es una circular que esto viene para el Secretario General de Instituciones Penitenciarias con su diferente denominación 8/2001, 9/2001 y tal, pero lo que yo me voy a centrar es esta circular toma en consideración el dato de la existencia de un número significativo de personas privadas de libertad mayores de 70 años y que se encuentran cumpliendo la condena en prisiones. En abril del año 2011 existían 252 personas de 70 años o más años de edad dentro del régimen ordinario. Por tramos de edad, el 63,9% se encuentra comprendidos entre los 70 y 75 años, el 23,4% entre el 76 y 80 años, y el 12,7% superan los 81 años. La circular pretende dar respuesta a este colectivo con actuaciones y líneas de intervención pensadas para sus necesidades, carencias. Tiene como objetivo mejorar la atención de los ancianos en el medio penitenciario, busca una atención integral. Por su parte, la modificación de la regulación penal y el desarrollo reglamentario de la ejecución de las penas y medidas alternativas han hecho necesario adaptar las circulares existentes a esas nuevas disposiciones. Bueno, pues quizás el dato que se recoge aquí es que seamos conscientes de que existe, como siempre, esa leyenda exterior de que cuando adquieres una determinada edad no entras a cumplir condena. Bueno, pues aquí viene reflejado que hay 252 personas que tienen de 70 o más años que están cumpliendo condena. Y de ellas, todavía lo que quizás asusta o alarma, ¿no?, es que hay un 12,7% que superan los 81 años. O sea, que quieras o no, nos encontramos con ancianos, dependiendo cuál es el delito y etc., que se encuentran, lógicamente, en una prisión, y espero que la mayoría se encuentren en enfermería, de los cuales yo he conocido a alguno, casi octogenario, que estaba en módulo ordinario. O sea, que eso.
Sí, eso es un hecho, que muchos están en módulo ordinario, pero claro, aquí te llama la atención eso, que ya no solo eres preso, sino que encima eres anciano. Entonces, ya en esta sociedad que hemos generado donde los ancianos pasan a un segundo plano, incluso llegan las épocas de verano y los abandonan ahí en gasolineras, pues claro, si encima ya estás en prisión, superando los 81 años de edad, luego hablan aquí de buscar una atención integral. Bueno, estas personas, para tener una atención integral, lo suyo es que estén con su familia o en una residencia,
claro, con personal cualificado. O sea, si se está...
para atender este tipo de situaciones, pero no en una prisión.
Una prisión la... en manos, vamos a decir, o sea, desgraciadamente está en manos de los carceleros, que son los que abren y cierren, no tienen por qué estar pendientes de los ancianos. Los funcionarios, digamos, se encargan de la seguridad y de la protección.
Pero no de atención, terapéutica o sanitaria.
La mayoría de las enfermerías se basa del personal que sean los que son el personal de apoyo, que son presos. O sea, existe algún que otro auxiliar, alguna que otra DUE, pero la mayoría, digamos, de esa atención que se dispensa son por el personal de apoyo, que son presos.
Claro, porque no. Entonces, ¿qué atención integral vas a dar dentro de una prisión a una persona de esta edad?
Hace poco leímos una noticia de que quieren dar cursos para personal interno, para personal presos, que se dediquen a ello. Pero de momento, a mí de hecho me ofrecieron trabajar en enfermería cuando entré en la prisión. Me dice, ¿tú quieres ir a enfermería a trabajar de apoyo? Y yo dije, uy, no. Porque hay otra leyenda, que no es tan leyenda, sino existe cierta realidad, de que el personal de apoyo, desgraciadamente, hay veces que tienen que sacudir la mano con la autorización de los funcionarios. Y eso lo digo como lo he visto y lo he vivido, ¿sabes?
Que lo pones por escrito y lo firmas si es necesario.
Y en los años tal y tal, que hay ciertas denuncias de personal de apoyo que se les ha ido la mano golpeando, claro, no vamos a decir ancianos, pero sí a gente de drogodependientes que estaban muy nerviosos y el funcionario no quería mojarse o no quería implicarse, y el desgraciado compañero
mandas al mamporrero y...
Sí, eso es, y fue quien golpeaba a ciertos internos. Por tanto, la cualificación de ellos era nula, ¿no?
Pues... No, porque es que no es su función, es que evidentemente es una de sus funciones, pero a lo que estamos tendiendo es que sea prioritaria la seguridad. Desde luego no es atender a personas de esta edad, entonces no es el sitio, una vez más, la cárcel no es el sitio para tener a estas personas.
Efectivamente, anda que no podrá haber otras alternativas, ¿no?
Joder, pero, mil.
Pero bueno, parece ser que se necesita llegar al cupo ese, ¿no? Bueno, siguiente noticia. En el País Vasco ha recibido este mes de julio la transferencia de la sanidad penitenciaria que se integrará al Servicio de Salud Vasco, con el objetivo de ofrecer a los pacientes una calidad asistencial similar a la que se recibe fuera de las cárceles, gracias a la potenciación de las teleconsultas, que evitarán desplazamientos incómodos para las personas reclusas. La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, la bien nombrada Mercedes Gallizo, y el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, presentaron ayer en el centro penitenciario a la vez de Nanclares de Oca los detalles de esta transferencia, que entró en vigor el pasado viernes. El Gobierno Vasco explicó que desde abril del 2010 el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y la Secretaría General de Instituciones han estado trabajando en la preparación técnica, jurídica y económica de esta transferencia, que se sitúa en los 9 millones de euros. El caso de Nanclares de Oca pasa a denominarse Centro de Salud de Zaballa, debido a su próxima inauguración del nuevo centro penitenciario, que, según avanzó Gallizo, durante su intervención estará acabado a finales de este año. Pues más o menos así, a grosso modo, cuenta con 43 profesionales sanitarios, de los que 16 son médicos, 19 ATS, 7 auxiliares y una farmacéutica, que ahora pasarán a formar parte de la plantilla, bueno, o sea, a dieta. Más de 3.000 consultas, según los datos del Servicio Vasco, atiende actualmente más de 3.000 consultas, alrededor de 150 ingresos hospitalarios procedentes de los centros penitenciarios. Bueno, pues un detalle más de las posibles transferencias, ¿no?
Que sí, las mejoras, porque por ejemplo ahora mismo parece que es el referente es Cataluña, ¿no? Tienen las competencias transferidas, claro. Y parece que es un referente. Ahí está en su porcentaje de tercero grado más elevado que en el centro que en el resto de la territorio. Península, del territorio. Y aquí, pues bueno, a ver si esto es una mejoría. A mí me llama la atención esto, que ahora Nanclares de Oca ya no va a ser un centro penitenciario, sino que se va a denominar Centro de Salud Zaballa. Vaya.
todo porque es que hay un centro, un ambulatorio ¿Torio? Conocido que también se, entonces
y también se va a hacer un, ya no va a ser centro penitenciario, claro. Ya no lo vamos, sino que lo vamos a dulcificar un poco más, ya va a ser centro de salud.
Centro de salud, sí, eso es
maravilloso.
Fachadas, todo en la fachada, luego el interior siguen existiendo la reja, los muros, los abusos, claro. Las humillaciones, pero bueno, por fuera pone que es un
centro de salud. Salud. Entonces, pondremos el logo de la Cruz Verde, está así como si fuera una farmacia.
Eso mismo. Y allí a dispensar, ¿no?
Claro.
Gallizo dice que el gobierno central no tiene previsto en su calendario la transferencia de la administración penitenciaria. Dice que en rueda de prensa celebrada en la cárcel de Nanclares y durante la presentación de la transferencia al País Vasco de la Sanidad Penitenciaria, Gallizo ha hecho referencia a la posibilidad de transferir a Euskadi la materia de prisiones. De momento lo que acabamos de ver ha sido solo ficticio, sino realmente para esta legislatura no lo tienen muy claro, ¿no? Que se vaya,
no
va a haber transferencia ninguna. Dice, por otro lado, ha explicado que la política del gobierno central con los presos de ETA es la misma que con el resto de internos, que tiene como objetivo trabajar para que algún día se incorporen a la sociedad, lejos del mundo que les hizo cometer sus delitos. Sor Mercedes, pensando siempre en los presos. En este sentido ha explicado que los presos de ETA es similar a la que se aplica con el resto de internos, que puedan participar en actividades, estudiar y trabajar para ayudarles en su reinserción. A su juicio resulta sorprendente que estos presos, además de cumplir la pena derivada del delito cometido, parece que deban cumplir una segunda pena que les impone su organización interna, que les impide desarrollar una vida normal dentro de la prisión. Además, preguntada por si el Ejecutivo ha percibido cambios en el colectivo de la banda tras la irrupción de Bildu en las instituciones, Gallizo ha considerado que incluso una parte del mundo de la izquierda abertzale ha entendido que hay que aceptar y respetar la ley si se quiere participar en la sociedad, y ha defendido que la mayor parte de los presos tienen derecho a ejercer sus derechos. Pues hombre, realmente le tengo que dar cierto punto de razón, porque los disidentes de la banda tienen que desaparecer, digamos, del colectivo de los presos. Y es verdad que no sé cuál es el nexo de unión, pero hay un algo o alguien que ejerce tal fuerza a ese colectivo de presos que es que no permiten, y digamos, todos a la una hacemos lo mismo, y a la dos lo mismo, y a la tres. O sea, esa libertad parece una redundancia, ¿no? Que pensemos, estás en la cárcel, bueno, pues esa libertad que puedes ejercerte dentro de la cárcel, los presos de ETA están doblemente, digamos, coaccionados por el sistema y por ellos
mismos.
Por la organización.
Ya, lo que pasa es que aquí dice una cosa como que están, que el tratamiento es igual para todos, pero un preso de ETA presa, en cuanto renuncia a la banda por escrito y se arrepiente con sus víctimas, rápido ya tienes un destino en un economato, ya puedes, si ya empiezas en la carrera de permiso.
Si no te desmarcas, no tienes derecho a actividades deportivas. Pues
entonces,
no
es igual que el resto de los presos. No. El que está por un delito contra la salud pública se arrepiente de su situación y dice: muy bien, tú arrepiéntete, pero bueno, ya veremos cuándo podrás acceder al permiso. El que está por un delito de seguridad vial, sí, tú te has arrepentido por haber conducido con una tasa de alcohol elevada, pero hasta que no te lleguen tus plazos,
tenemos el caso, por ejemplo, ahora está este disidente, este arrepentido, vamos a decirlo así, Valentín Lasarte,
sí,
que está de economatero. Además, él mismo, desde hace ya bastante tiempo, él dice que es un preso común, no un preso político, sino se autodefine como preso común. Y según tengo entendido, está de economatero.
Claro.
O sea, que es el primer exetarra, igual hay más, pero bueno, así conocido.
Sí, pero hay pocos, son pocos.
Muy pocos.
Que acceden a ese destino.
Desde luego, cuando tú abrazas o formas parte del colectivo de presos, no tienes derecho a nada.
Claro.
O sea, eso, no tienes derecho ni a salidas a la sociocultural, porque haya un concierto, porque haya un taller de poesía. No te puedes apuntar a ningún tipo de curso. Hay algunos casos, pero más porque se les ha colado. Si hay competiciones por el Día de la Merced, están excluidos los presos etarra. Pero esto no es de ahora. O sea, digamos, es de ahora. Esto, hasta hace unos años, yo de hecho he competido con presos etarras. Claro, rápidamente, aquello, no sé si pudo ser, y hablo después de la reforma del 2003, esto pudo ser entre el 2004, casi 2005. no sé lo que pasó, pero que se suspendieron para esta gente las salidas, competiciones y
todo,
todo
tipo de actividad.
Pero que en un momento ellos estaban ahí.
No, yo lo que quiero decir es eso, que no es lo mismo que ellos en cuanto renuncian por escrito y muestran su arrepentimiento, como no debería ser de otra manera, y su piden perdón a las víctimas, rápido ya entran en la carrera de los beneficios. Y en cambio los demás, eso es como el valor a los soldados, se les supone,
sí,
pero
les supone,
ya, ya veremos.
Efectivamente, eso es el mal este que se arrastra.
Entonces, igual, no.
Bueno, pues antes de pasar a un temita que nos hemos comido ya el tiempo de las noticias del foro, quiero seguir mencionando, porque bueno, está en el disparadero y además me parece bien, entre comillas, que haya un partido político, aunque sea propagandístico o, vamos a decir, oportunista, que se acuerde de él. El Partido Popular seguirá presionando para que el Ministerio del Interior permita que el preso más antiguo de España, Miguel Montenegro, que todavía sigue allí encerrado, sea excarcelado con una pulsera telemática de control, como se ha hecho recientemente con varios presos de ETA, según ha asegurado Europa Press el diputado del PP, Nacho Uriarte. Montenegro, no, 61 años, lleva 35... no tiene ninguna condena, o sea, no tiene ningún delito de sangre y, bueno, según su liquidación de condena le toca salir en el 2021, por tanto sumaría 45 años de prisión. Bueno, pues este miembro del Partido Popular le ha visitado hace unos días a Montenegro en la cárcel de Granada y ha expresado su preocupación por el estado del recluso, que lleva casi 2 meses en huelga de hambre. Además ha manifestado su indignación con instituciones penitenciarias porque en la cárcel de Huelva el preso estaba en un módulo de enfermería y, sin embargo, ahora está en un módulo de internos, pese a que el estado de salud ha empeorado. Este miembro del PP hace un agravio comparativo con los etarras, que, digamos, en su punto de vista, razón tiene, ¿no? Quizás ahí todos es conocido los casos de esos terroristas sanguinarios como Chaos, etc. y etc., que asuman 1000 años de condena, pero la ley les permitió que cumplieran 20 años
sí,
de prisión.
Pusieron la pulserita o cualquier cosa y luego...
Este hombre sin delito de sangre lleva a pulso casi 35
años. Sí, eso es lo que quería yo matizar. Y no nos cansamos de repetirlo, que llevamos con esta noticia mucho tiempo. No tiene delito de sangre y son más de 35 años en prisión. Ya sea por dignidad democrática, por humanidad, por lo que consideren, que lo dejen en libertad ya de una vez.
Claro, pero es que todavía suma 10 años más, o sea, es que pasamos ya a esas condenas que vemos en pena de muerte con Tim Robbins y con Morgan
Freeman.
Sí,
que ya parece de...
Tenemos aquí ya un
de ficción, pero esto es...
45 años se va a comer aquí esta persona, así que sin haber matado a nadie.
No, delito de sangre,
nada. Sus robos y sus intentos de fuga, parece ser que eso está muy, muy, muy pegado y muy castigado. Da igual que tú pongas una bomba y mueran 9 tipos... 9 guardias civiles o 9 personas, que bueno, que son 20 años, claro, eso era en aquellos tiempos, en esos tiempos de que se reformó luego la ley. Pero bueno, aquí el instrumento que fue utilizado Juan Achaos, con lo que la tregua y no la tregua, y la paz y no la paz, este sanguinario está en la calle. Y este hombre, que ha matado una mosca y 2 lagartijas, pues lleva 35 años. En fin, vamos a poner un temita, Soldado Prudencio, Escafe.
Somos una nueva raza, sí señor. ¿Qué importa lo que digan? No señor. Destruyamos el sistema, sí señor. No usaremos la violencia, no señor. Que el escarro es una peste, no señor. Eso es una gran mentira, que serio, el príncipe que ya espero, si ya queda como el color, muchos regalos que pienso, y una voz que en el salón, te declaro que tú no soy.
La música de fondo y de sintonía del Facebook de la página, vamos a relatar aquí un par de noticias que vienen recogidas en el Facebook. Y dice, la primera destaca quizás por lo que es la noticia en sí, dice, el fiscal pide 8 meses por tirar una perra a 4 patas, un can, de la novia desde un cuarto piso. Dice, no ingresará en la cárcel si lo condena, pero está a un paso de sentarse en el banquillo por lanzar por el balcón de un cuarto piso a una perra de su novia, tras discutir con la mujer. El animal murió. El fiscal reclama para este hombre 8 meses de prisión, al no tener antecedentes le exime de entrar en un centro penitenciario, y 2 años de inhabilitación para ejercer una profesión que tenga relación con los animales. El suceso ocurrió el 21 de mayo del 2009, cuando el acusado, que tenía 28 años, arrojó violentamente a la calle Tal en Santa Coloma del Gramenet a la cachorra boxer de 4 meses, propiedad de su pareja sentimental. La fiscalía detalla que el joven, que fue detenido por los Mossos, actuó con absoluto menosprecio para la vida e integridad del animal, que resultó fuerte por el fuerte impacto con el suelo. La acusación sostiene que el inculpado es autor de un delito de maltrato grave a animales. Dice, un vecino que vio el incidente explicó que tras arrojar a la perra, el acusado bajó a la calle, introdujo el cadáver en una bolsa de plástico y la tiró en un contenedor de basura. Este mismo vecino avisó a la policía autonómica. Los Mossos comprobaron que había sangre en la vivienda y descubrieron un anuncio en el que se ofrecía gratuitamente una perra de 4 meses con la fotografía de la misma. O sea, más que discutir, le estorbaba, ya quería deshacerse al campeón este... Pues llamo campeón por no utilizar otra denominación, que para mí de cabrón para arriba, claro, pero bueno. Entonces aprovechó la discusión con la novia y dijo, venga, voy a tirar como...
Vamos a aprovechar la coyuntura.
Eso, la tiramos por el balcón. Venga, va, anda. Una perrita de 4 meses la tiramos por el balcón. Que bueno, por suerte, entre comillas, cayó, se mató el animal. Si llega a caer en la cabeza de cualquier viandante, ya estaríamos hablando... Ya sí, ¿no? Ya igual la pena, claro, es un homicidio, digamos,
imprudente
y tal, igual le caen 2 años, ¿no? Pero, o 3, pero bueno, en este caso, aquí al campeón le pide, la fiscalía pide 8 meses, que posiblemente se le quede en 4 meses y ya está, ¿sabes?
Lo muy curioso es lo de los 2 años de inhabilitación para ejercer una profesión que tenga relación con los animales, yo añadiría incluso con las personas.
Claro.
Igual esta persona trabaja en una guardería o es enfermero.
Y un día se enfada con el papá y coge al niño, lo arroja desde un cuarto, pero sí desde una entreplanta.
Sí, porque
¿no?
un salvaje de estas características y ya es capaz, ya va apuntando maneras.
Claro.
Pues fíjate tú,
sí,
cómo
llegas. Reclamar estas cosas y el hablar de estas cosas es lo que potencialmente luego puede derivar. Yo leo subliminalmente, yo leo aquí que este tío, pues, es un principio, padece algún tipo de psicopatía, ¿entiendes? No tiene aprecio a un ser vivo. ¿Por qué una persona la tiene que tener aprecio? Pues yo no veo que tenga aprecio, porque hay que tener unos relaños muy gordos para hacer esta salvajada.
Sí, sí, no, es un...
O sea, coger al animal, auparle y lanzarle de un cuarto piso y bajar a la calle, coger una bolsa, meterla dentro y tirarle un contenedor. Vamos, que tienes unos sentimientos, pues eso, denotas un amor especial. Bueno, pues otra noticia. Dice, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha elegido al juez Baltasar Garzón, nuevo miembro español del Comité para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos y Degradantes. Joder, una denominación, madre mía. El organismo integrado por expertos independientes está encargado de supervisar las condiciones de detenciones de las personas privadas de libertad en los 47 países miembros del Consejo de Europa mediante visitas e informes periódicos. Los miembros del CPT actúan a título individual, no en representación de los estados que son los originarios. El puesto está vacante desde el 20 de diciembre del 2009. Los otros dos candidatos figuraban en la lista del Comité de Ministros por el Buró de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Eran la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Miriam Cugat Mauri, y el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Fernández Liesa. Pues al final se lo ha llevado Baltasar Garzón, que ahora hay que ponerle algún cargo, porque no, está el hombre que no tiene dónde meter mano, y de alguna manera tiene que meter mano. No sé si lo hará bien o mal, ¿sabes? Pero desde luego ya tiene su cargo.
Hombre, puesto promete, y es un puesto que, bueno...
Sí, pero... ¿Tú crees que se presentarán? Mi pregunta ante toda esta serie de historias es, ¿se presentan así, hola, somos nosotros, o bien días antes han mandado un fax, un burofax, anunciando el nuevo secretario miembro del comité de, se va a presentar en la prisión de Navalcarnero para hacer una inspección?
Pues yo creo que va más así.
Yo creo que va más así. Sí, sí. Yo más... por lo menos las inspecciones y los,
las inspecciones al final...
los mandatarios que se han personado en la prisión que yo estuve, como es en Soto.
Lo sabían antes,
hombre,
lo de siempre.
Nos tenían dos días antes limpiando y pintando y reparando
y colocando
cosas.
Claro.
O sea que,
o sea
y luego, que... ¡uy, qué sorpresa! Han venido ustedes por aquí. Eso era la realidad.
Además, yo por lo que sé, se agradece bastante esta visita sorpresa porque es un día que se come bastante bien.
Sí,
y...
sí. Por lo menos todo lo que estaba roto y que
se medio
estaba
apaña.
Harto de mandar partes. A ver cuándo me arreglan ese día, casualmente te lo arreglan todo. Eso sí, sí es verdad. Sí. Visita...
Se come razonablemente bien, pues bueno, por lo menos es un día la sorpresa.
Sí, sí, eso es verdad. Bueno, pues, y vamos a otra, viene recogida aquí en el Facebook de la página, y quizás es un poco por el, digamos, el despeporre o el desparrame que hay. Como todos sabéis, en breve tenemos la visita del Papa Blanco, del Santísimo Papa Benedicto XVI, conocido como Ratzinger, y entonces, pues bueno, la iglesia nuestra, entre comillas, la iglesia católica, ha ideado todo un plan, una intendencia, y bueno, hay una serie alegando de que todo este movimiento va a generar pues unos bingües ingresos en nuestra economía y sobre todo en la Comunidad de Madrid. Y entonces pues viene aquí un desglose así por encima de lo que se le está preparando al Papa, ¿no? En el Parque del Retiro pues parece ser que van a hacer ahí pues una serie de confesionarios, pues no sé, con decenas de sacerdotes que hablarán todos los idiomas del mundo. La cesión del parque para la administración del sacramento de la penitencia es una de las centenares de concesiones que las administraciones públicas han realizado para estas jornadas religiosas. O sea, que vamos a ser solidarios. Yo, aunque soy ateo y para nada seguidor de la iglesia, de las iglesias y menos de la que conozco, que es la católica, pues ese día me tendré que privar, o bueno, si no me privo, el ir al parque del Retiro, pues tengo que entender que va a ser pues por la limpieza de las almas, ¿no?
Hombre, si ponen algún confesionario o algún sitio donde a lo mejor aprovechen para excomulgar, igual tampoco les faltan...
Ya, se podía aprovechar.
Feligreses de la excomulgación.
Desde luego, yo creo que habría...
Pero yo creo que no van a aprovechar la coyuntura.
No, para eso no. Además,
pues sí, la verdad es que nos sorprende, ¿no?, el poder de convocatoria del Papa de Roma.
Dice el Papa en internet, redes sociales,
sí, sí, sí.
Personaje
todo
de cómic.
Un proyecto de marketing digno
puro
de
estudio. Duro.
Sí,
o sea, sí, aquí sí. Nos han vendido ahora mismo un Ratzinger. Bueno, estoy diciendo de que es un héroe de manga. Los cómics mangas han crecido en popularidad de forma notable a lo largo de los últimos años. Hay un manga héroe, una productora de cómics con sede ha editado una serie especial para el JMJ, que es el acto que va a presidir Benedicto XVI. El guión del cómic lleva un título, Habemus Papam. Ha sido escrito por Gabriel Gignay. La historia reproduce diferentes episodios de la vida de Ratzinger. Luego, Iglesia 24 horas. O sea,
sí, sí,
como
sí.
Rapel y Aramis Fuster, pues también va en plan en eso. 50 iglesias del centro de la ciudad tendrá vigilias de adoración y oración. una tuna para el Papa, donde se va a hacer un casting. O sea, aquí no va a venir cualquiera a la tuna de farmacia de Alcalá de Henares por a ver si le va a decir alguna grosería. Semana Santa Estival, Vía Crucis y un partido de fútbol. La Fundación del Atlético de Madrid cederá el Vicente Calderón para la iniciativa Gracias. Un
claro,
partido
también...
de fútbol con exjugadores, Futre, Fernando Hierro, Milinkovic-Savic, Milla, Fernando Sanz, Celestini, Tristán y Celades.
Sí, sí, tenemos todo, tenemos de todo.
Luego, pues bueno, de Ecuador, no sé cuántas miles de rosarios y bueno, y clase universitaria. La Jornada Mundial de la Juventud se perderá semanas de clase, sin embargo, al menos para algunos estudiantes de una universidad australiana, esto va a cambiar un nuevo curso que se ha ofrecido en el Brooklyn Bay Institute y la Universidad de Newcastle. El curso consistirá básicamente en acudir a la Jornada de la Juventud, será promovido este año por la profesora Margaret Goss y el equipo del BBI, y podrá ser convalidado con créditos en las carreras de magisterio o teología. Hombre, la de teología la verdad que lo entiendo, pero bueno.
Estamos hablando del señor Benedicto, que al igual que su predecesor, el señor Juan Pablo II, abiertamente dicen que no hay que usar el preservativo con todo este la pandemia que tenemos de SIDA, etcétera, etcétera. Lo que me sorprende el poder de convocatoria que tenga una persona que públicamente pueda decir un disparate de estas características.
En pleno siglo XXI.
Claro, incluso ya, estoy... pues eso, porque a mí me parece muy bien la Iglesia, que de puertas para adentro hagan y digan cómo tienen que ser sus vidas, cómo tiene que ser su día a día, pero yo como ciudadano, que se metan, por ejemplo, en cómo tiene que ser mi relación de pareja, o incluso como si mi relación con 37 personas,
sí,
no. Si está acordada y es razonable... ¿Por qué tienen que opinar? Y ya, sobre todo a mí me llama mucho la atención eso, que una persona que abiertamente dice que no hay que utilizar el preservativo, con lo que tenemos ahora mismo en África, bueno, y en Europa, una pandemia tan...
Castidad, pitufo.
Sí, sí,
hay
sí.
Que ser castos,
hay
puros
que ser...
y castos. No podemos irnos por ahí así, a la primera de cambio, ¿no?
Que todo porque... sea pecaminoso. Vamos, ya claro. Es que no se meten en la relación de pareja, ya incluso cómo tiene que ser la relación individual. Con esto de que es pecado y que
claro.
Te quedas ciego.
Hombre,
yo reconozco que tengo gafas. Que
claro, yo también ando ya con ellas, pero bueno.
Pero bueno, esta vida...
En mi juventud te aseguro que tenía vista de lince, ¿sabes? Así que eso no hay... Pero bueno, digamos una secta como es la Iglesia Católica, porque se está denominando casi como secta, que se atreva a acusar a la homosexualidad como una enfermedad.
Pues cuando quizás... la OMS ni lo reconoce como tal,
claro,
ya...
es que aunque lo llegara a reconocer la propia Organización Mundial de la Salud.
Salud.
O sea, es que decirte que digamos esa condición sexual hay que tratarla casi médicamente y con un psiquiatra denota digamos una mente pero perversa,
sí, racional,
diabólica.
Y cuando estamos en un estado laico y aconfesional,
claro.
Eso no hay que olvidarse. Joder. Nunca.
Esperemos que sigamos así muchísimos años.
Sí, sí. No, o sea,
yo
vamos
por lo
a
menos, por lo menos yo, que no lo vea, que no vea que se convierte en un estado confesional puro y duro aquí con la vara de almendro.
Sí, sí, pues si no.
Así que, bueno, pues vamos a poner un temita dedicado pues a todos los que están privados de libertad, ¿no?
Pues sí,
aunque
no.
Es.
Aunque ellos no nos pueden escuchar, pero bueno.
Por lo menos la familia se lo podrán decir.
Exactamente.
Esto es un tema salsero, puro y duro, y se titula El preso.
¡Oye! Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. We'll be right back.
donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella. Ay, ay, a cambiar a mi suerte.
Vamos a entrar al apartado del foro y lo vamos a unir todo. Haremos las pausas musicales y tal, pero entramos en el foro y en el área de descanso casi a la vez. A no ser que haya algún forero que quiera intervenir mediante el Skype. De momento estamos aquí Pitufo y yo y vamos a comentar pues quizás lo más candente, lo más... no sé cómo decirlo, lo más
actual ahora mismo.
Lo más actual, sí. ¿No? Dentro de la página de Infoprisión, pues viene a ser el post, el hilo que abrió Segundo sobre el sistema penitenciario a debate. Y bueno, nos vamos a hacer un resumen, digamos. Parece ser que acaba de colgar Segundo, que hay 81 propuestas, pero bueno, digamos, nosotros tenemos preparados desde ayer. Y de manera esquematizada y resumiendo y comentando quizás algunos puntos y tal, pero sin entrar, digamos, en polémicas y en controversias ni nada, sino es un poco comentar los puntos.
Añadir que el programa se prepara, que no se piense la gente que esto es cuestión de 5 minutos,
claro,
es una chacha,
claro.
Esto tiene muchas horas de preparación y
esto
dedicación.
Hay que echarlo, efectivamente. Yo por eso, pues, hombre, sin que me quieran llamar egocéntrico ni nada de esto... Pues esto a través del foro está muy bien, realmente está muy bien, pero sabemos que se va a desvirtuar, porque ahora las propuestas están todas ahí colgadas, pero yo pienso que aquí hay que debatirlo, y debatirlo va a estar muy complicado.
Sí, el medio y la herramienta en sí misma, el foro permite lo que permite, es
claro.
Muy ágil para dar respuestas a preguntas o dar incluso ánimos si es así, pero claro, establecer un debate con una serie de posts... Cuando una frase, un párrafo, se puede interpretar de una manera u otra cuando claro. no tienes al interlocutor enfrente.
Claro.
Pues bueno, la herramienta en sí, pero yo creo que la iniciativa de Segundo es muy buena porque nos permite nutrirnos sí, a sí, todos no, no, de no, muchos desde, planteamientos y siempre, claro.
Desde luego, así ha sido. La respuesta ha sido brutal.
Sí, sí, sí. O sea, ideas no nos faltan.
En una semana, no sé cuántas posts están editados y la gente ha aportado en mejor, en menor medida, pero aquí
sí, cada uno ha hecho su propuesta.
Yo, hombre,
claro.
A la hora de debatir, como soy muy pesado y muy reiterativo, pues me gustaría que a través del Skype, de la herramienta, pues se dieran de alta y se puede mantener, no todos, porque no pueden entrar, parece que es un número entre 4, 3, 4, 5, que es por la calidad de sonido. Pero
sería un medio ideal, exactamente, claro, el poder opinar.
A través del foro y luego a través de la herramienta del Skype siempre se puede matizar, puntualizar, añadir, discutir coloquialmente y si alguno quiere llegar a las manos, pues eso, a cabezazos, se puede darse sí. lo mismo. Pero bueno, desde luego es una herramienta más. Aparte de escribir, también se puede hablar. Pero bueno, eso ya depende del resto de foros.
Pero bueno, hay que reconocer que la iniciativa es muy buena, esta de Segundo.
De Segundo, la verdad que sí. Entonces vamos a pasar ya directamente a ello. Y hemos recogido, digamos, las 43 primeras, aunque luego ampliaremos rápidamente.
Para la semana que viene.
La semana que viene, claro, es más lógico que ya demos más formas al resto de las propuestas, ¿no? Pero la primera, cada cárcel debe tener una organización de familiares, amigos de los presos, para que luchen por sus reivindicaciones y denuncie el trato y las condiciones. Pues realmente, sí, claro, es...
Sí, pero para eso hay que organizarse, y es muy sencillo. Se necesitan solo 3 o 5 firmas, depende en qué comunidad te encuentres, y legalizar la asociación. Es decir, que los progenitores y la novia perfectamente pueden consolidar ya, formalizar la asociación y tener todo. Entonces no requiere más.
Lo que pasa que claro, que el hecho de se ha organizado, te dan la autorización para entrar en la institución, pero claro, como siempre pasa, vas de visitante, te ponen...
No, a lo mejor ni entras, o sea, lo más claro, normal bueno, es que ni no, puedas entrar, claro. Pero es cierto que ya siendo una entidad jurídica, pues tienes más acceso a, pues incluso tener al director de la prisión de interlocutor, porque ya eres una entidad jurídica, ya tienes un peso. Y en una prisión, si hay 1000 y pico reclusos, pues eso puede coger fuerza. Pero claro, hay que dar el paso.
Sí, el paso es
eso,
ese,
no, claro, una organización de familiares, bueno, hagámosla. Ojalá claro. exista una asociación por cada módulo, yo siempre lo digo, por cada módulo de prisión.
Ojalá. Ojalá, o por lo menos.
Pero que se hay que dar el. Y ya afortunadamente, pues esto se está moviendo. Y no sé si ya son 8 o 10 asociaciones las que hay en toda España. Pues bueno, la cosa va lenta. Pero bueno, pues es una punta de flecha. Pero vamos, que es viable, no es nada disparatado. Y ojalá, como digo, que existiera una asociación por módulo de prisión. Vamos, sería una situación ideal.
Lógico. El siguiente punto, todavía más interesante. Lo hablamos siempre desde el punto de vista nuestro, claro.
Sí, o sea, por supuesto.
De los familiares, de los expresos, de los amigos, de lo que
los que hemos vivido la realidad desde el lado de los sufridores.
De eso, vamos a decirlo así. Dice, se podría modificar las herméticas juntas que deciden sobre permisos y demás. Al igual que en los colegios, los padres tienen voz y voto en los consejos escolares y también participa alguien del ayuntamiento. Se podría plantear en un par... que un par de representantes de familia de presos de cada centro penitenciario y un representante del ayuntamiento formara parte de estas herméticas estructuras. Pues sería algo muy viable y muy lógico, que pienso que siempre respetando, digamos, el carácter que tiene de intimidad y no dar público, porque bajo, como lo queramos mencionar, bajo contrato, bajo juramento, bajo como les guste, a no revelar nada de que lo que ocurre en esas juntas, porque claro, dos personas extrañas, ajenas a la organización penitenciaria, puede recopilar muchos datos de mucha gente de allí.
Hombre, es muy complicado sin tener profesionalizada esa figura, porque claro, un familiar dice, oye, que los miércoles este tenemos junta, ¿qué persona se va a poder presentar? Pues habrá unos días que se pueda presentar.
Hombre, existen,
día, no.
yo considero que existen, por ejemplo, educadores sociales, trabajadores
sí,
sociales...
Sí, pueden ser este tipo de figuras.
Claro, que pertenezcan a algún tipo de asociación
ONG,
y tal, y ONG,
que pueda
que
dar
sean
un...
ellos, claro, que ellos guardan, digamos, ese código deontológico y tal, y sabemos por lo menos.
Sí, no, pero lo no que te... es un familiar directo es algo que yo creo que sí.
No es muy complicado, pero sí, digamos, que sean garantes esta gente, ¿no?
Garante sí, que tenga de... voz, que también están todo el día tratando muchas horas. Claro. Al final son los que realmente están viendo y ven si una persona tiene una trayectoria. Si...
Pero yo lo hablo quizás desde el punto de vista hasta ajeno de la propia prisión.
Sí, sí, sí.
Que sean ellos que vengan de su destino, de su trabajo, que tengan alguna relación con las prisiones, por supuesto, pero que se sienten y que sepan y que vean qué es lo que se cuece en estas juntas. ¿Por qué a este señor? Y posiblemente no tengan voto. Y voz, creo que tampoco le darán. Ah. Pero bueno, por lo menos que exista esa figura, que esté allí, que no sea, digamos, como todos, vamos a decir, creemos, aunque yo doy un paso más adelante y sabemos, los que hemos estado allí, sabemos lo que es esas juntas. Pero bueno, los que tenemos esa idea, que no estamos, no hemos entrado nunca, esa arrogancia, esa ignorancia que poseemos, bueno, pues sabemos lo que influye o no lo influye un educador, a una trabajadora social o un director o un jefe de servicio, pues que haya una o dos personas que estén allí, que se van a hacer los mismos trapicheos, pero bueno, ellos cuando salgan, señores, he visto una junta limpia.
Sí,
esto es una junta, aquí no ha habido que te cambie, yo te cambio, como si fueran las reuniones de las compañías de seguros, ¿sabes? Yo te doy este parte, pero tú este te lo caes. No, no, es una cosa, porque realmente actualmente... la manera que tienen de actuar las juntas sabemos cómo son, sota y caballo. Miran el tiempo, no miran ni el nombre ni el número.
No,
miran
claro.
El tiempo que resta y negativo.
No, vale.
A no ser que en la parte de arriba esté escrito en rojo o en... ¿cómo se llaman? Los marcadores.
El marcador este fosforito, sí.
Y a ver, mira, este es que este es hijo del coronel tal, que a su vez es amigo... del secretario o del funcionario que está en tal sitio, y entonces este pasa sobre todos los conductos, porque es así. Entonces, pues a mí me parece perfecto que las juntas cumplan los establecidos por la ley y se reúnan al menos todos los meses.
Bueno, pues eso debería ser así. Yo desconozco si no se están cumpliendo ahora, evidentemente.
Pues yo sé de un sitio, Picassén, que se reúnen
cada seis, ¿no? Puse una forera por aquí, sí.
Cada tres meses, o sea, de tres en tres pasan las diferentes evaluaciones que hacen. Así que ahora, por lo que se ve, yo en cambio en Soto semanalmente. Eran esas, y hay sitios que no sé si fue nuestra forera Morgana que dijo que desde no sé qué día de abril es
cada mes. Pues bueno,
han cambiado así.
Aumentar
el tiempo de las llamadas telefónicas.
Bueno, pues aquí hablaba, me parece que era Morgana, que claro que eso podía dilatar mucho las colas. Pues bueno, ponía también una forera, pues bueno, pues en vez de dos cabinas o una, que hay ahora mismo, una o dos, depende de los módulos y los sitios, pues que pongan tres. ¿Qué le vamos a hacer? Y en vez de, a lo mejor que sean de 5 minutos, pero que sean 12 llamadas.
Además,
tampoco va a pasar nada.
Más cabinas, digamos, si tú.
Y las amortizan perfectamente.
Hombre, claro, las amortizan.
Que...
Y además ya está todo informatizado. Tú no puedes descolgar en una cabina en mitad del patio para llamar.
No.
Tienes que meter tu NIS, marcas tu NIS
y el teléfono que tienes autorizado, claro. Por lo tanto,
si
pues bueno,
si eres FIES o no eres FIES. Si eres FIES, tú sabes que de esa cabina no te va a dar. Si es fácil,
que
informatizado,
es muy fácilmente organizable y no tiene mayor trascendencia.
Acceso a móviles e internet.
Esto es más delicado.
Esto yo también entiendo que es bastante más delicado. Y así es. No sé quién era que aportaba de poder, dependiendo de qué tipo de módulos y qué tipo de prisiones, debido a la cantidad de posibles etarras terroristas.
Y pues puede ser exactamente tal. Organizaciones.
Bueno, algunos módulos, pues sí podrían, digamos, esos módulos de respeto donde las normas son tan puntillosas, tan puntillosas. Pues considero yo que capar un móvil con su grabación y su cámara, ¿sabes? Capar o prohibir la entrada.
No, a lo mejor el móvil es más delicado, pero es verdad que internet hoy en día puedes limitar.
Hombre,
igual que
claro.
A un niño le dejas, porque claro, una persona que va a pasar ahí un montón de años, si no tiene manejo con internet, la estás dejando.
Hombre, cuando salga es un mundo.
Entonces le puedes dejar mínimamente, yo qué sé.
Le dejas reinsertado. Está reinsertadísimo en la sociedad.
Pero puedes dejarle unas cuantas páginas que pueden tener ahí de consulta para poderse manejar y. Tampoco creo que
claro,
sería nada...
Claro, no, lo que pasa es que eso es trabajo. Es trabajo para los informantes.
Pero el móvil es verdad que es más delicado, pero internet hoy en día, que lo puedes limitar todo lo que quieras.
Claro.
yo creo
no,
que
no
sería...
se alega la seguridad, porque tú, porque bueno, pues eso, volvemos a lo mismo, que exista la UNED y que, no sé ahora mismo, pero hasta hace unos meses, una de las reivindicaciones desde el 2004, 2005 y 2006, cada año, cada curso escolar de la UNED era internet. Y saltaba siempre la coordinadora de formación, eso está prohibido.
Eso está prohibido, claro.
Sin más. No sigan ustedes por esa vía, eso está prohibidísimo. Pero si es que si ustedes, si para consultar, si para... Está prohibido.
Sí,
bueno,
sí,
pues
nada.
Para carrera, actualmente no lo sé, ¿eh? Yo desconozco actualmente cómo... Digo yo que habrán visto un poco la luz y yo creo que algo podrán permitir. A qué carreras, claro, poder, y a qué persona poder dirigirse,
claro.
Meterse en la red, pero bueno. Comunicaciones sin cristal, aunque respete los 40 minutos.
Pues yo es algo que siempre... Contacto, pero ya físico, hace, ¿no? Muchos años, porque, claro, al final el control es el mismo que el que pasas para un vis-a-vis.
Claro.
Igual el interno, como viene de una zona de dentro, pues supondría que pasar otro control. Pero la realidad supera la ficción, pero en las películas que hablan de prisiones, por ejemplo en Estados Unidos, son salas diáfanas donde están allí 10, 15, 20 familias,
sí,
y están en una sala 30, 40 minutos, lo que se establezca. Es decir, sí, que es una pequeña reforma en la macrocárcel, que tiras la zona de locutorio, lo dejas diáfano, y bueno, y el interno, ante la duda de que el familiar haya podido pasar algo, pues bueno, que también, pues un cacheo como el que puede recibir en el vis-a-vis, y nos cargamos los dichosos cristales que tantos quebraderos de cabeza nos dan.
Sí,
¿no?
Que son muy humanos, muy... para establecer vínculos,
claro,
ese cristal, ese niño
cristal,
que
el
se
interfono
pega,
ahí,
sí,
que no,
claro,
tiene...
Que no funciona, las babas del anterior y del siguiente, y tú allí, y estás viendo tu madre...
Y puede ser dinámico, que en vez de ser como un vis-a-vis que son dos horas y media, pues bueno, los 40 minutos, los 40, pero que se haga,
claro,
dinámico, porque la familia sigue pasando los mismos arcos, sigues entrando sin,
claro,
móviles,
si,
sigues entrando sin llaves...
Si el problema es que sea el de dentro... ¿Qué le va a dar el de dentro?
El de dentro, pues que pase...
¿Una bolsa de patatas?
Bueno, sí, imagínate que la misma duda que pueda haber con,
claro,
el vis-a-vis de que pueda darle algo prohibido. Bueno, pues que también pase un control, que seguro que lo van a hacer encantado. Dice, mira,
hombre,
yo como si,
claro,
tengo que pasar dos.
Claro, como... Sí.
Y tienes una
raqueta,
comunicación en él, claro.
Arco, lo que ustedes
quieran.
Pero ahora voy a abrazar a mi mujer,
claro,
voy a tocar a mi niño.
Claro. Y no sé, creo que no es algo que no ves en esto. Sí que yo lo veo con ganas, algo muy, muy viable.
Sí, se puede conseguir. Mejorar la calidad de las comidas, pues, ¿qué vamos a contar? Eso, ¿qué vamos a contar? Hay sitios que medianamente se come y hay otros que, si no llegase por el economato, la gente muere desnutrida, o sea,
sí,
literalmente así, no hay quien se coma esa bazofia. Ha habido días, hablo de dos, tres días seguidos, de decir, pero bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Con mal olor, comida incomible. Y para alguien, digamos, que está acostumbrado, claro, que te lo diga un sebarita, pues jamás se va a acostumbrar. Pero ha habido muchísimos...
Sí, que ya están curtidos en mil batallas.
Que me puedo comerme hasta mi codo, si,
claro,
tengo hambre, ¿sabes? Y había veces que decías, es que es imposible de probar unos callos con garbanzos. Dios mío de Dios, qué buena pinta debe,
sí,
tener,
sí, sí,
el nombre.
El nombre
mía
invita, sí. Pero,
madre,
claro,
mía, macho, pero eso no había ni quien se lo... Un olor que echaba para atrás aquello, o sea, es que era algo terrible, pues... Vas al economato, una lata de atillo, un sobre de jamón serrano, ¿no?
Claro, y apañabas el día, claro.
Asistencia sanitaria sin lista de espera y especializada.
Bueno, eso es cuestión de medios y presupuesto. Viable es. No...
Ahora mismo no acabamos de leer la noticia del,
sí,
centro de salud.
Claro, exactamente, que van a delegar competencias.
Madrid,
claro.
5, pues en Madrid 5 que sea
centro
de salud.
La Pedriza.
Eso, La Pedriza. Ahí lo tienen ustedes divino.
Y ya está.
Y personal... personal médico de oposición de instituciones penitenciarias, sino del...
Yo diría que independiente, de la
seguridad sanidad,
social,
de la,
sí,
seguridad,
sí,
social, claro.
Y no porque el profesional sea mejor, si seguramente han salido de la misma universidad,
sí,
sino,
¿no?,
por ese hipotético caso de un maltrato que son... bueno,
corrientes.
Sí, que algunos hay...
Hay,
igual
partes,
que no, claro,
hay muchas partes de lesiones.
Sí, 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 igual que en un centro de salud, ahora mismo, el personal sanitario puede realizar un,
claro,
tiene un protocolo de actuación, incluso ellos mismos ponen la denuncia cuando llega un,
sí,
un,
sí,
niño,
claro,
o una, claro, mujer o un adulto con indicios reales de haber sufrido, pues bueno, que no tenga que ser el propio interno, que sabemos lo que ocurre, el que tenga que presentar la queja,
claro,
al juez de vigilancia, sino, y no ocurriría nada tener
de oficio,
una,
de,
y fíjate tú
propio,
ya si dejaríamos limpia la institución,
claro,
de toda duda o sospecha.
Claro, ya ahí a partir sería un punto y aparte, sería una de las maneras para decir, Bueno, ya tenemos...
Ahora mismo no tenemos...
Tenemos, digamos, aparte de la figura del juez de vigilancia, entre comillas, existe una persona interior donde es capaz de redactar las denuncias, sigue un protocolo de actuación, lo
bueno,
mismo
y que ya que decida el juez, ya el juez con las pruebas que hay, claro, sobre la mesa, que diga, pues mira, pues no. Pues
esta persona me vino con
pues
los
se ha caído
ojos
con,
la mano.
Se ha caído por las escaleras. Ah, bueno,
pues no,
pues
no, pues este no se ha caído por las escaleras. Claro. Los golpes que padece son vergajos así de 25 centímetros.
Un traumatismo y algo ha pasado, pues han peleado, vete tú a saber, pero ya que decida un juez, pero ya el propio médico, el personal sanitario, ya tiene potestad para ejercer esa denuncia.
Actividades socioculturales y lúdicas. Bueno, pues hombre, a ver, sí, las ailas, pero claro, son...
No llega a todos.
Son una cuenta gotas y lo que tú has dicho, o sea, en sitios donde hay 1.800, pues llegan a disfrutar de un concierto de Miguel Ríos 200, de los cuales la mitad son gente de destinos y enchufados, y la otra mitad son del módulo de PH, Proyecto Hombre, y algún módulo de mujeres que saben cómo son las madres, en el caso de Soto, del Relax. Así que... Cuando venían las mamachichos, como eran denominadas, un grupo de brasileñas, recuerdo que actuaron dos fines de semana y consiguieron salir más módulos y no sé qué. Yo he llegado a ver un striptease, ¿eh? Sí, sí, tanto de hombre como de mujer.
Pues
de hombre a las mujeres y de mujer a los... Y fueron, sí, sí, y la gente se comportó correctísimamente.
Claro, no tiene
su
otra,
¿no? Broma. No tuvo que ser nada. Además, hasta hace poco hicieron la representación de una obra, Jesucristo Superstar, con la presencia de Mercedes Gallizo, que tuvo un pequeño altercado con unos miembros de ETA con unos internos de ETA que se colaron en esa actuación y la increparon allí dentro. Pero me refiero que sí, a ver las ailas, pero
no llegan,
es que
no
las
llegan,
disfrutan,
claro,
de una masa de población penitenciaria, no la disfruta ni un 10%.
Claro, y hay un sábado o un domingo y no llega, claro, a todos. Entonces, sí, más, pues perfecto, claro.
La lavandería sin restricciones. Yo ahí...
Yo no sé ahora mismo cómo... Sé que existe la lavandería y que se hace uso de ella, pero no sé si cómo está limitada y cómo está organizada, la verdad.
Pues
no,
yo,
puedo
¿qué
opinar?
Quieres que te diga, la lavandería pues es algo pues casi como una lotería. Te podía tocar perderte la ropa, te podía... Pero bueno, eso son cosas quizás... Yo en eso no me atrevo ni a criticar ni no criticar. Quien desempeña ese trabajo son internos. Los materiales son los que hay. Ah. Y ya está, ¿sabes? Y entonces había ocasiones que aquello funcionaba como la seda y otras veces pues se retrasaban, no te devolvían, se había perdido y etc. etc. Eso forma parte quizás del inconveniente de estar dentro. Yo,
sí,
de la lavandería, pues no sé, alguien tendrá a lo mejor más quejas o más alabanzas. Yo no me atrevo ni a criticar, ¿sabes? Humanización de la institución. Pues sí, claro, eso es...
Sí.
Eso es algo que se está reclamando. Parece que a ciertos sectores eso de la humanización, llamarles deshumanizados, les sienta mal, pero es que es una realidad.
Sí,
es una realidad... No al interno, sino al familiar.
De todas maneras, ya hay muchas voces incluso dentro de la institución que se están haciendo eco de esa situación. Es decir, no es algo que digamos las familias...
Sí, claro que son.
Pero que ya se ve dentro de la institución que ya hay voces que se están haciendo eco. Y gente muy formada y muy preparada. Es decir, que no es cuestión de cuatro.
Sí, eso, que no es que sean, no es que somos unos locos histéricos.
No. Entonces, pues bueno, no. Va muy poco a poco, porque es verdad que ya desde la democracia pues ha habido pocos cambios, igual algo con los módulos de respeto, que evidentemente tiene muchos contras, algo a favor, pues va habiendo pequeños cambios, igual más lento de lo que todos pensábamos, pero bueno, yo creo que sí va habiendo alguna voz al cambio.
Vamos a tomar un descansito, vamos a poner un tema, son las 9:05... y continuamos en unos minutos. Os dejo pues un tema muy 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 español, muy rockero, de la época de los años de los 80, primeros de los 80, y los Incombustibles Barón Rojo, con un tema muy muy actual, los rockeros. We'll be right back. Bueno, pues después de escuchar aquí a los viejos rockeros Barón Rojo, los rockeros van al infierno, vamos a seguir con desgranando ya casi más rápidamente, porque si no, no podemos entrar en la otra parte del foro, que es el área de descanso, sobre otro tema también muy, muy interesante, ¿no? Que lo colgó el hilo Pitufo. Pues suspensión de los FIES y del aislamiento es otra de las propuestas.
Los FIES es ilegal, ¿no?
Claro, el sistema, bueno, ahora ya lo ha recogido.
Han metido dentro el reglamento.
Ya le han dado la legalidad.
Han hecho un forfait ahí.
Le han dado la legalidad. Pero ha estado funcionando muchos años siendo ilegal. Y se las ha traído al pairo. Más higiene y salubridad en las instalaciones exteriores como interiores. Los vis-a-vis, cumpliendo la normativa higiénico-sanitaria existente. Pues, claro, hay sitios donde verdaderamente debe ser un asco el poder comunicar, y en cambio otros, pues es casi sopita, se puede comer allí. Yo sí he visto, aunque estén mal cuidadas, pero limpias, sí he visto yo locutorios y tal, que porque les obligan, no al personal laboral, sino a los esclavos que tienen dentro, ¿sabes? Cumplir la normativa para evitar el hacinamiento de las celdas, claro, pues uno por celda, es lo que siempre...
Es lo que marca el reglamento, claro.
Pero ahora ya están hablando hasta de tres, o sea...
Sí, ya las nuevas macoprisiones ya están preparadas para meter más literas.
Implantación de los sistemas de calidad apropiados donde los familiares pueden valorar el trabajo y la calidad de las intervenciones del personal no funcionado y del trato digno o no de los funcionarios, con los mecanismos necesarios establecidos para controlar las posibles represalias. Eso también, yo hay un punto utópico que puede ser muy loable y muy
bueno, pero tienen que estar ahí las utopías.
Sí,
todavía como en estos está empezando y...
Claro, hay que limar, pero... por eso hablo del debate, o sea, todo esto hay que pulir, o sea, es un diamante en bruto este que pesa 2 kilos y al final se tiene que quedar una joya que aunque sea pequeña...
Pero 15 quilates, pero que sea algo...
Planificaciones concretas y públicas de las actividades de cada uno de los centros elaborando orientadas a la reinserción, valoración de tales planes de reinserción y su idoneidad en grupos específicos mixtos, presos, trabajadores, instituciones, expertos en la materia, familiares y agentes sociales externos, inspecciones externas para control de torturas... Eso es lo que quizás...
Hay unos mecanismos, pero claro, es lo que hablamos. Al final la sorpresa es muy complicado llevarla a cabo porque tiene que pasar mil...
Todo está estructurado. Mira, yo siempre me pregunto la justicia, ¿no? La justicia, cuando un juez mete la pata, ¿quién le juzga? Sus propios compañeros. Y sus propios compañeros, en muchos casos, son compañeros de, vamos a decirlo, de partida de MUS, de promoción, son... Entonces... ¿Van a ser, digamos, los objetivos? Nunca podrá ser una persona tan objetiva. O sea, juzgar a un juez no lo va a hacer un barrendero, eso está claro. Pero tiene que haber como un comité ético, no sé, esto pues casi es lo mismo. ¿Quién va a juzgar la actuación de un funcionario contratado o no contratado? Me da igual, ¿sabes?
Sí, como vimos el otro día, un personal externo, un personal laboral, era un monitor.
O sea, ¿quién se va a encargar?
En principio deberían ser los jueces, pero claro, primero tiene que haber la denuncia, que ya vemos que no sale rentable denunciar, y a partir de ahí, pues claro, pero bueno, poco a poco yo creo que todo se va moviendo.
Habría que crear una red de recursos sociales para apoyar a los reclusos, efectivamente, sí. Que la cárcel deje de ser un negocio, es quizás el punto número uno.
Como institución pública que es.
Claro, es sacar un beneficio impresionante. ¿Cómo? ¿Que vale 180 millones? Bueno, pero esto lo vamos a amortizar en 20 años. Porque lo amortizan, ¿entiendes? No sé el gasto de los 180 millones, pero se amortiza tarde o temprano. Se llega a amortizar esas concesiones. A ver por qué las grandes constructoras se le caen los ojos y sacan los dientes para la construcción de estas mega macrocárceles.
Los macrocárceles, hombre, la verdad es que es una construcción muy sencilla, ¿no? De ejecutar, al final es hormigón y chapa.
Y 180 no tiene, millones.
De instalaciones no tiene prácticamente nada.
Y luego la explotación 40 años, tú dime.
Y los sistemas de seguridad ya hoy por hoy, pues fíjate, va todo inalámbrico, pues es que no tiene misterio. Al final es una ejecución muy golosa.
Servicios médicos independientes a instituciones que sean pagados por la Seguridad Social y la oposición.
Sí, esto viene a colación del otro hilo.
La eliminación de la prisión preventiva, exceptuando los casos de asesinato, violación o personas la realmente peligrosa por su agresividad. Las cundas de reconocimiento debían de estar prohibidas,
pues eso...
a no ser que hubiera realmente indicios de que un interno pudiera parecerse a la persona que... Pero entonces no sería como bulto, ya sería como acusado.
Ah, pero que cojan, si no tienen gente, que la saquen de otro lado, que pongan, si seguro que hay gente voluntaria, para todo hay voluntarios, claro. Que dejen de sacar a gente de 60, que este tenga que recorrer 60 kilómetros en un canguro y de vuelta, estar en los calabozos y otra vez vuelta.
Ahora, en el mes de julio, en esos autobuses...
Si no tienen gente, pues que la busquen o que la contraten, pero que no siempre tiene que pagar el pato los mismos, ¿no?
Sí,
pues no,
y que tenga suerte... Y no te parezcas en demasía.
Exactamente.
Alguno, porque entonces te pasas conducido, o sea, diligencia tras diligencia.
Empezar a tirar de esto y ah, no, pues este ya va aquí 2 años.
Y como protestes, que esto quizás lo voy a puntualizar, no es el juez de vigilancia, son los propios funcionarios quien eligen. Mediante las fichas que tienen en su pecera, les llega el interno tal, hay que buscarle a uno similar. Si es un dominicano, no me van a coger a mí, de esa me salvo. Entonces, a todos los dominicanos que tengan en el módulo, que las características son de un mide 1,70, pelo corto, y más o menos a ojo van eligiendo. Como te rebeles un día, al día siguiente sales. Sales con un parte y sales. Y a partir de ese día, te aseguro que estás apuntada, tienes todas las papeletas para todas las salidas.
Sucesivamente.
Sí, sí. Eso que sepas. Crear más pisos de acogida en todas las comunidades para permisos y tercer grado, intensificación de controles para evitar tanta droga en las prisiones, pequeñas neveras en los chabolos, pues hombre...
Sí, son cosas nimias, sí, pero que
como
también
los ventiladores,
ayudan.
Como
claro, los ventiladores.
Hay prisiones que sí, hay otras prisiones que no te dejan tener ventiladores. ¿Por qué? No lo sé. El mismo calor puede hacer en Córdoba como en Madrid en pleno 10 de agosto a las 4 de la tarde. Los 40 grados de Córdoba son los 38 de Madrid, ¿sabes?
Ahí sería eso... más... pedir una unificación de criterios, que es algo como en un sitio si te dejan pasar un champú... Y en otro no, o en un sitio se te permiten un CD y en otro, yo qué sé, unificar en criterios, porque al final el reglamento es el mismo, que sea el reglamento igual para todos, ¿no?
Alguien está haciendo una propuesta que dice que todo lo que vaya a salir de diligencias, que la administración les pague 50 euros.
Pues sí, pues por ejemplo, exactamente, hombre, que es... se, si no tienen para remunerar a los de fuera, pues bueno, que le claro. Que den un vis-a-vis extra o...
Claro,
o,
algo, no que sea...
Que se compense, claro.
Tú, porque yo lo digo.
Por decreto, pues no.
¿Pero usted quién es? Pues yo soy un vigilante de seguridad y protección, pero yo te digo que tú vas a salir. Y se acabó. Y lo que dice ese hombre va a misa y te comes... todas esas horas desde las 8, oye, con suerte que regreses a las 4 de la tarde, que hay quien regresa a las 10 de la noche, de estar todo un día metido en un calabozo con un sándwich y una pera.
Si no, y como hay masificación, pues libertad condicional. A ver, que se apunte voluntario, libertad condicional.
Claro,
a ver qué rápido vaciamos.
Claro, o sea, esa, un adelanto la condicional con la condición de que te presentes cuando
y ya
se
está,
te reclame para ruedas.
Y está claro que ya como está. Pedir es gratis... Y claro. Aquí nadie nos lo impide, pues pedimos. Y yo, me parece perfecto.
Hemos dado una batida muy... Bueno, cámaras, hay otro tema como los módulos exclusivos para preventivos, que es verdad.
Sí, el reglamento así, pero claro, ahora la masificación, pues siempre...
Efectivamente. Hay prisiones que tratan de ser solo preventivos, pero hay otra que aquello es una mezcla que eso parece... Bueno, sí. Es una fiesta, una rave de esas, ¿sabes? Cámaras en todos los búnkers de los funcionarios, en las peceras, pues efectivamente para que ellos también estén controlados.
Si hay cámaras en las comisarías y demás, pues bueno, ¿por qué no? Si estamos por que la institución esté libre de sospecha, yo creo que eso es
que
buenísimo.
Que las acciones formativas de todo índole sean en horario de tarde. Es verdad que hay internos con destino, no tienen posibilidad, eso doy fe. Yo no he podido hacer diferentes cursos porque yo tenía destino y entonces era incompatible con mi destino. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, algo que siempre me había fascinado y tenía la posibilidad de sacarme el título de socorrista por la Cruz Roja.
Ajá.
Pues a mí no me dejaron, porque yo tenía destino y el curso era de 3 a 5 y yo que iba a estar en un curso, yo tenía mi destino, así que no había
me quedó otra.
Hablo de esto como muchos estudios y muchas cosas, claro. Por buscarte las habichuelas o mejorar esa situación de estar en un patio todo tirado, pudriéndote, mirando al muro de enfrente, perdiendo vista, pues te apetece, me voy a coger el destino que sea, de basurero, de lo que sea, de jardinero. Si coges ese, hay prisiones, no en todas, pero hay prisiones que no te dejan luego acceder
a otro tipo de actividad, claro.
Bueno, pues muy resumido y muy rápidamente hemos dado cuenta este debate, este inicio de debate, y ahora vamos a pasar al área de descanso, a otro post que tiene cierta amiga, como es puesto por ti, Pitufo, los 1037 candados sin ninguna llave. Realmente, pues bueno, es un poco más de lo mismo sobre el término de aislamiento FIE.
Sí.
Pero ahora aquí viene puntualizado por diferentes eminencias, catedráticos y psicólogos.
Sí, que no es, son para que gente, lo que hablaba yo el otro día de la mesa redonda, ¿no? Que no que lo digamos los familiares, que dicen, no, esta gente se le ha ido la cabeza. Está, no, no, lo está diciendo catedráticos. Es gente que lo está viendo y está formando a otros. Entonces me llamó la atención por eso, y sobre todo, pues bueno, como don Julián Ríos, ¿no? Profesor de Derecho Penal, que ha escrito muchos libros del tema, y entre ellos el famoso libro de Manual de Defensa Penitenciaria. Es decir, que es una institución en sí mismo.
Y perdona que te diga, ese libro escrito por él en prisiones es como la Biblia negra, la Biblia satánica. O sea, tú lo enseñas y de repente empiezan a salir del azufre de las paredes, el funcionario se empieza a convertir y es algo alucinante. Bueno, hay sitios donde te lo requisan, o
sea, sí, que no
llegan, a la mínima que tengas un problema te hacen y te cachean y y se llevan el libro ese, o desaparece misteriosamente, ¿sabes? O sea, que eso...
No, y entonces, pues claro, dicen cosas... Pues bueno, muy interesantes, ¿no? Sobre el aislamiento principalmente, ¿no? Al final llegas a la conclusión que, bueno, que tampoco hay que ser catedrático ni ir a Yale para darte cuenta que es una situación inhumana. Eso lo sé yo y lo veo yo que estudia enfrente de un colegio de pago, ¿no? Al final...
Mira, aquí viene recogido la experiencia del juez Ortiz, de que habla, tras un primer grado suele haber patologías mentales.
Claro.
O sea, en primer lugar, eso... Normalmente hay que distinguir, que sé que por ahí hay alguien en el foro que está hablando de que tenemos que eliminar el aislamiento y pasar a todos los primeros grados a módulos normales para que ejecuten y hagan de su cubículo, de su módulo, un sitio plácido. No, aquí no se está hablando de eso. Sabemos que como primeros grados ultra peligrosos hay un porcentaje. Si dicen que son 1.500, yo me atrevo a decir que la mitad... son ultra peligrosos, muy peligrosos.
Mucho, seguramente cuales... muchos menos serán, porque son 1.036 lo que ponen. Sí. Seguramente serán muchos menos, pero claro, al igual que hay personas que no pueden convivir en sociedad...
Tienen que estar, pero es que...
La cárcel tiene ese, en esta sociedad que hemos creado, ese aire disuasorio.
Sí. Pero pues... lo que no puede ser es... Esa persona muy posiblemente, donde debería de estar es en un psiquiátrico.
Sí, seguro, porque una persona que no puede vivir en... O teóricamente no puede vivir en sociedad.
Bien adaptado.
Según aterriza en prisión, lo solucionamos con aislamiento. El aislamiento no va a solucionar nada. Le ponemos un primer grado. Le ponemos un FIES, porque evidentemente no le catapultamos
control,
a la otra punta
control directo,
de la eso. Península.
Y ahora...
Pues ahí hay un problema psiquiátrico de fondo.
Claro,
es decir, hay otro sitio donde esta persona realmente sea tratada.
Y entra por robar una pera y en 4 años ha buscado 60 años de condena.
60 años de cárcel, claro.
Porque esta persona que no estaba en sus cabales cuando entró, no era una persona, digamos, necesitaba su seguimiento psiquiátrico en la calle, cosa que posiblemente no llevaba tampoco, pues gracias a las drogas o al consumo de alcohol o lo que fuera, entra en prisión, comete la tontería de turno, prueba el aislamiento y a partir de ahí ya no sale.
Ya.
Porque él es un rebelde, se siente un rebelde y se va a enfrentar al sistema, a los funcionarios... Cada vez que, y al final, entra en ese bucle, en esa rueda...
Y que puedes, como pone aquí, puede estar toda la condena hasta alcanzar los 40 años o más en aislamiento. Es un auténtico disparate. Es que no es humano eso.
Aquí es una tortura lenta y sutil. El ser humano, que es básicamente relacional, es abocado a no desarrollarse.
Claro, el ser humano es...
Hay situaciones de aislamiento... Que es que, además, aislamiento. O sea, hablamos de la película de García, donde les separaban...
Horas de luz.
Eso sabemos que existe ahora mismo. Ahí claro. Habilitan galerías para uno o dos. Si son 10 celdas, por ejemplo, uno en la 1 y otro en la 10. Claro, ¿cómo puedes hablar?
Y volvemos a ver siempre: el ser humano es social por naturaleza. Entonces, si le privas de la comunicación, ya es una auténtica. Y luego dirán, bueno, ¿y qué hace aquí el Guillán y el Pitufo? Que planteen soluciones. Pues bueno, nosotros no somos quien para plantear soluciones. No, aparte, no. Que la Constitución no nos ha otorgado, como a la institución, el deber de reinsertar a las personas privadas de libertad. Entonces, las personas, como la Carta Magna, a quien le haya otorgado esa potestad, que pongan los mecanismos, claro. Porque lo fácil es llevar a alguien a aislamiento, y evidentemente lo práctico no es. Porque al final, una persona que esté 10 años en un primer grado, 15, o los años que sean, estás creando una bestia. Y esa bestia, tarde o temprano, va a salir a la calle.
Claro.
Entonces, claro. Lo fácil es meterla en aislamiento. Entonces, pero práctico no es. Entonces, los profesionales de la institución, las personas, psiquiatras, psicólogos, que tienen que trabajar por esa potestad tan bonita de la resocialización de la persona privada de libertad, pues que se pongan manos a la obra a ponerle solución al asunto.
Claro, no solo consiste en estar 22 horas encerrado.
No,
o sea,
no.
Que es que ya es duro, o sea, es inimaginablemente duro, con 2 horas a salir a un patio donde como mucho te puede medir 14 metros por 7 de ancho.
Sí, los hay más, o sea, pequeños, se veía.
Los hay todavía más pequeños, efectivamente. O sea, yo hablo de uno con unas ciertas condiciones mejor que otros que me he enterado que vienen a ser de un 4x3, claro. Un poquito más grande que una celda en sí. O sea, si ya no es eso, sino es el propio ambiente que genera el estado de aislamiento. Tu compañero de al lado, como el de al lado. Esas noches que empiezas a escuchar cómo este está golpeando y tú, el otro, está diciendo, tranquilo muchacho, que van a venir a por ti, que vienen a por ti. Y efectivamente, ves cuando oyes, cuando entran, los alaridos, los gritos, el dolor, las esposas, y eso diariamente, hasta el más duro del lugar, hasta el más rango.
Acaba reventando, hay quien lo aguante, claro.
Si ya el odio que puedes generar, ya hasta el más desgraciado, hasta el más antipático de tu vida, te solidarizas con él cuando le están agrediendo y le están pegando. Pues claro, tú a la mínima que tengas oportunidad, cuando te venga un sátrapa de estos y te coja la foto de tu familia y te la tira al suelo, pues tú la siguiente reacción es arrancarle las orejas.
O claro, sea, es que al final embrutece todo el mundo.
Se embrutece, efectivamente. Bueno, vamos a tomar el último descansito y ya casi nos vamos a ir despidiendo, pues nos hemos comido todo el tiempo. Y vamos a poner a otro mítico grupo de los años 70, el Reyes del Glam, como eran los Slade. Heard My Calling Live. Bueno, live es porque es en directo. Heard My Calling. aquí sonando ya como último tema de nuestra emisión de hoy lunes 11 de julio, los Slade. Nos vamos a ir ya preparando para despedirnos. Se nos han quedado ciertamente muchas cosas
sí.
que comentar y que hablar, pero bueno, os emplazamos para el siguiente lunes que seguiremos teniendo materia y esperemos contar por lo menos con alguien más a través de la herramienta del Skype y poder pues, aportar, coloquiar, discutir, saludar, lo que os apetezca.
Yo por matizar, Guillán, que por aquel o aquella que nos esté escuchando, que si algún familiar acaba yendo a aislamiento, que tampoco piense que va a ocurrir ningún disparate. Estamos hablando de hechos puntuales y de casos muy, muy concretos.
Claro, claro.
O sea, que nadie se nos alarme porque un día, oye, que está mi marido en aislamiento y piense que eso es un centro de exterminio, ¿no? Que tampoco quede esa imagen, pero que es verdad que hay, y así denunciados están, y hay muchos hechos y muchos casos, ¿no?
Conozco el aislamiento y para
ser... Sí, mejor que tú...
Para serte sincero, el porcentaje de buenos funcionarios los conocí en aislamiento.
Claro, por ejemplo. Por eso te digo que tampoco quede la imagen como que cualquier persona ya es... No. Que no quedara, yo quería matizar eso, ¿no? Sí, que puede dar, ahora pensando así, podía dar la sensación
fuera, digamos,
de que cualquier persona que acabe va a tener ya consecuencias fatales. Y, y afortunadamente lo que pasa, pasa que el hecho de estar aislado en sí ya es muy duro. Es algo que tiene que ser muy duro.
Efectivamente, es algo...
Y simplemente quería matizar eso, ¿no?
Sí. Yo también quiero añadir eso. Incluso alguien me dijo en su día, que también debe de tener unos relaños bastante gordos, porque se estaba preparando, hizo una tontería allí que le supuso un artículo 10, que es un primer grado en preventivo, y pasó a aislamiento, y él estaba en la UNED. Uh-huh. Y al segundo o tercer mes le dijo, joder, macho, me lo dijo a mí, me dice, me viene estupendo estar aquí, tengo tiempo para estudiar todo el día.
Claro, hay que buscar el lado positivo incluso, ¿no? Si es que lo hay.
En este aislamiento, pues, disfrutaban de su televisión, disfrutaban de su radio... Si querían salir al patio, salían al patio, la comida allí, o sea que digamos no era precisamente, y repito, insisto, de los 7-8 ciclos de funcionarios que había, vamos a poner un número de unos 20-30 funcionarios, casi el 90% eran personas normales, no voy a decir ni que sean extraordinarias, sino eran personas normales, atendían al interno tal como se merecía. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Nos hemos saltado unos minutos más. Simplemente me voy a despedir y, como siempre, dar las gracias a Pitufo por esta colaboración tan estupenda que nos dedica los lunes. Y a mí, pues, realmente me da mucha vidilla y mucho cuartel. Y podemos comentar y podemos hablar. Y además, siempre sus intervenciones son, digamos, de profesor. Así que te lo agradezco. Y como siempre te digo lo mismo, te invito al siguiente lunes, siempre que tus asuntos personales te lo permitan, a estar aquí con nosotros.
Pues nada, intentaremos estar el lunes que viene, mandar un saludo a Nika, que estaba pasando momentos difíciles.
Efectivamente.
Y mucho ánimo, y al resto de foreros y foreras, pues buenas noches y nos veremos por el foro.
Yo también quiero mandar ese saludo principalmente a Nika, que realmente lo está pasando mal, pero hago extensible a todas estas luchadoras, porque realmente son todas mujeres,
un ejemplo, sí.
Tanto Georgina, Beagón, Miela, Almudena, que entra poco, Teresa, que entró y ha desaparecido, a todas, Raruto, etc., que son Lucy Vida, Celia, Acireale. Un saludo muy especial y a seguir adelante. Pues nada más, el lunes que viene a las 8 espero vernos por aquí, o por lo menos oírlos, ¿no?
Pues sí, lo intentaremos, Guillén.
Venga, un saludo a todos y el lunes que viene, más...